Hola. Bon dia. Buenos días. Permítanme el chiste fácil. Estoy viendo las caras y veo 800 siglos contemplándome. Por lo menos. No, es que acabo de ver entrar a Francés también, amigos de tanto tiempo. Somos la antiprofesión. Este encuentro se supone que es para tratar cosas interesantes, pero alguna vez en la vida los medios de comunicación, los periodistas, se han convocado a las 9:30 de la mañana sin que haya una guerra mundial. Porque si es una guerra mundial, bueno, se cuentan los desperfectos después, pero no se asiste. Quería solamente dar las bienvenidas a esta casa. Es una casa abierta en el sentido propiamente dicho de la palabra. Si encuentran una puerta, por favor, regálenmela. Sería estupendo para tener una cierta protección de las cosas. Es una casa que, para los que vienen de fuera, diré un palacio que nació con la voluntad de ser el Palacio del Diamante, a imitación del Palacio de Ferrara. Empezó la familia aristocrática que se lo iba a hacer, los Albuquerque, intentaron que se llamara Palacio del Diamante. La gente pasaba por la puerta y decía, oye, son bicos, son picos. Y ellos decían, son diamantes. Y la gente seguía insistiendo, son picos. Bueno, 4 siglos después, en la casa de los bicos. Es una casa que ha tenido una historia un poco conflictiva, ha sido poco usada, durante mucho tiempo fue almacén de bacalao. Tiene unas piedras fundacionales que finalmente se han descubierto en su esplendor en esta última restauración. Hay vestigios arqueológicos romanos, árabes, fernandinos, que casi peor. Y el uso ha sido siempre extraño porque la casa está construida en una zona de paso. Cualquier persona de Lisboa, de Alfama, que quisiera pasar por aquí hacia el río tenía derecho a pasar. En definitiva, ha tenido poco uso práctico. En los últimos se cayó con el terremoto, fue reconstruida parcialmente en los años 50 y posteriormente para exposiciones, pero nunca había sido tomada por la gente. Fue oficina, pero eran oficinas extrañas, realmente se podía trabajar en el cuarto piso. Al ser una zona de paso, los arquitectos decidieron que tenían que poner en la mitad del edificio las escaleras para que cualquier persona que la quiera utilizar la utilice. Todo esto es para decir que la casa es rara, no tiene puertas, está abierta, pero es de todos ustedes y finalmente es una casa que puede ser visitada, estada, usada y utilizada. Y les digo que el primer día que se abrió, o los primeros días, era maravilloso ver a la señora de la compra y algún que otro señor de la compra con la cebolla, las patatas y viendo y entrando por fin, finalmente, 4 siglos después, en la casa de los Vicos. Es una historia por si alguien quiere contar y necesita algo que no sea la verdad, pues yo empecé con las emociones. Muito obrigada a todos, bienvenidos. Y le voy a pasar la palabra al más sesudo, veterano, inteligente, colega de tantos colegas como hay aquí. Gracias, Diego. Diego Carcedo con ustedes. Ah, por cierto, yo me llamo Pilar del Río.
Buenos días. Ante todo, muchas gracias a todos por su presencia. Quiero destacar la presencia que nos honra de los embajadores de España y Chile. Muchas gracias, por supuesto, a Pilar del Río por sus palabras, que cuando se referían a mí se pasó, bueno, de aquí a Badajoz, por lo menos. Y muchas gracias, sobre todo, por la hospitalidad para que este 23º seminario, este 23º Foro Iberoamericano de Comunicación, podamos celebrarlo en Lisboa y, sobre todo, en esta sede. En esta sede que, aparte de ser tan interesante, con tanta historia, tan atractiva, pues también está impregnada de algo que para nosotros, para los periodistas, es algo incluso mucho más importante, que es el espíritu de Saramago, la herencia que José Saramago nos ha dejado y que, bueno, estoy seguro que influirá muchísimo en los debates que vienen a continuación. Si añadimos además que este seminario se organiza en colaboración con la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó García Márquez, juntamos aquí la filosofía y la herencia periodística de dos supermaestros. Por lo tanto, doble satisfacción, a la que también quiero añadir la de venir a Lisboa, haber tenido una oportunidad de venir a Lisboa. Este foro, el 23º, ya se celebró en otras dos ocasiones en Portugal, una vez en Oporto y otra vez en Lisboa, y es la tercera vez que se celebra en Portugal. Es un foro que se creó al socaire de las cumbres iberoamericanas, aprovechando la repercusión que tenían las cumbres y sobre todo la capacidad de aglutinar diferentes cuestiones, se creó para también tener un foro permanente sobre el ámbito de la comunicación, y sobre todo el ámbito de la comunicación en la relación entre los dos continentes y para establecer lazos más estrechos entre los periodistas de Iberoamérica y los de Portugal y España. Tradicionalmente se organiza en las ciudades donde se celebra la cumbre iberoamericana. Este año no hay cumbre iberoamericana, como hace dos años. Bueno, es una excepción y hemos escogido Lisboa, fundamentalmente porque no hace falta decir lo que Lisboa significa para todos nosotros, pero también por contar con esta acogida y hospitalidad en la fundación de José Saramago. El tema, como ya ustedes saben, es la verdad y las emociones. Bueno, estamos viviendo en los últimos tiempos muchos debates en torno a la verdad, a la posverdad, a la posverdad. La verdad es algo que en el periodismo no tiene discusión. Es algo que es la base, el fundamento de nuestro trabajo, lo importante de nuestro trabajo, la esencia de nuestro trabajo. Pero, bueno, algunas veces esta verdad pues aparece distorsionada o no se establece a rajatabla y sobre todo también tiene después unas consecuencias que es lo que ahora se ha dado en llamar la posverdad y sobre la cual se va a hablar mucho a lo largo de los debates que vienen a continuación. Vivimos en la era de las nuevas tecnologías han influido o están influyendo muchísimo en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del periodismo. El cambio en este sentido ha sido brutal. Yo tengo que decir que cuando vine de corresponsal a Portugal, mi ilusión, como la de muchos, era vivir, establecer la casa en la zona de Cascais, de Estoril, la línea, y no podía hacerlo porque no había comunicaciones telefónicas con Madrid ni prácticamente directas con Lisboa, con lo cual me quedé en Lisboa, tampoco estaba nada mal. Pero ahora mismo lo que antes era un problema para todos nosotros, que era conseguir, ante todo, lo primero que nos preocupaba era cómo transmitir nuestras informaciones del tipo que fuesen, ahora eso está solucionado, lo mismo que otros muchos problemas de entonces. Pero ¿quiere decirse esto que el hecho de que ahora los periodistas tengamos muchas más facilidades para conseguir la información y para profundizar en la verdad y en el rigor de la información, que esto se esté cumpliendo mejor? Pues desgraciadamente, y aquí tenemos mucha culpa nosotros, pues yo creo que no siempre está ocurriendo esto, y de vez en cuando está ocurriendo justamente lo contrario. En el caso de las redes sociales, que tanta importancia están teniendo en la actualidad, que tanto están contribuyendo a que la información circule con muchísima rapidez, con mucha urgencia, y además, lo que es más importante, que también participen los lectores, que también participen todos los ciudadanos, pues resulta que después tiene una contrapartida importante, que es que en muchos casos es una información que está sin contrastar, que está sin situar en su punto exacto, que está en definitiva también en muchos casos influida por las pasiones, y este es el otro objetivo del seminario, que hace que esa información llegue distorsionada a los ciudadanos, que muchos ciudadanos la interpreten mal y que tenga consecuencias bastante graves. Y tenemos muchos ejemplos recientes. Tenemos el ejemplo del Brexit, por ejemplo, cómo la desinformación y la intoxicación que estuvo activando pasiones antieuropeístas en este caso, pues llevó a la ruptura de la Unión Europea, lo cual creo que es un mal para todos, empezando por los propios británicos. Y de alguna manera, pues esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las elecciones presidenciales. Y de algún modo, pues también esto está influyendo muchísimo en Cataluña, en el conflicto catalán, donde la desinformación, la mentira con que se está llevando a cabo el proceso, las medias verdades que se están barajando, esto estimulando las pasiones legítimas, por otra parte, de los que defienden el independentismo, pues ha llevado a que se cometiesen en este proceso una serie de arbitrariedades y de violaciones de las leyes, que es lo que ha generado el problema en su peor dimensión. Por lo tanto, este es de manera muy superficial la línea general del seminario. Luego las diferentes personalidades que van a intervenir, a las cuales quiero también agradecer su presencia, tenerlas entre nosotros, personalidades de diferentes situaciones y especialidades, pues abordarán todos estos aspectos y algunos otros, porque aunque el seminario nació para tratar cuestiones destinadas a la comunicación, también hay que decir que siempre extiende su ámbito a la cultura, a la política y a la economía. Por supuesto, tampoco en este caso será, en estos temas serán totalmente ajenos, pero fundamentalmente no es lo que nos ocupa, y creo que es un tema muy importante para la profesión y, por lo tanto, para los ciudadanos, que este asunto de la verdad, recuperar la filosofía de la verdad en la información y teniendo en cuenta siempre, bueno, esto que ahora hemos llamado en la posverdad y en su influencia no solamente en el presente sino también en el próximo futuro, creo que lo que podamos escuchar aquí será de mucho interés. Así que muchas gracias y dejo la palabra ya a los miembros de la primera mesa.